desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Más de 300.000 personas han muerto por COVID-19 en toda Europa. España recibirá las primeras vacunas Pfizer a principios del año 2021, dice el ministro de Salud. Rusia comenzó a desplegar 2.000 personales militares de mantenimiento de la paz en Nagorno-Karabaj el martes, después de que Armenia y Azerbaiyán acordaron un acuerdo de paz para poner fin a semanas de feroces combates por la región en disputa. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Más de 300.000 personas han muerto por COVID-19 en toda Europa, según un recuento de Reuters el martes 10 de noviembre, y las autoridades temen que las muertes y las infecciones sigan aumentando a medida que la región se acerca al invierno, a pesar de las esperanzas de una nueva vacuna. Con solo el 10% de la población mundial, Europa representa casi una cuarta parte de los 1,2 millones de muertes en todo el mundo, e incluso sus hospitales bien equipados están sintiendo la tensión. Después de lograr una medida de control sobre la pandemia con confinamientos amplios a principios de este año, el número de casos ha aumentado desde el verano y los gobiernos han ordenado una segunda serie de restricciones para limitar los contactos sociales. En total, Europa ha notificado unos 12,8 millones de casos y unas 300.114 muertes. Durante la semana pasada ha visto 280.000 casos al día, un 10% más que la semana anterior, lo que representa poco más de la mitad de todas las nuevas infecciones notificadas a nivel mundial. El anuncio de Pfizer de una nueva vacuna potencialmente eficaz ha generado esperanzas, pero se prevé que no esté disponible en general antes de 2021 y los sistemas de salud tendrán que hacer frente a los meses de invierno sin ayuda. Gran Bretaña, que ha impuesto un nuevo bloqueo en Inglaterra, tiene el mayor número de muertos en Europa, con alrededor de 49.000, y los expertos en salud han advertido que, con un promedio actual de más de 20.000 casos diarios, el país superará su escenario de peor caso de 80.000 muertes. Francia, España, Italia y Rusia también han reportado cientos de muertes al día y juntos los cinco países representan casi las tres cuartas partes del total de muertes. España recibirá sus primeras vacunas contra COVID-19 desarrolladas por Pfizer y su socio BioNTech a principios de 2021, dijo el martes 10 de noviembre el ministro de Salud en virtud de un acuerdo que está negociando la Unión Europea. La Unión Europea espera firmar pronto un contrato por millones de dosis de la vacuna, anunció este lunes la Comisión Europea, horas después de que las dos compañías dijeran que había demostrado una efectividad superior al 90% en lo que podría ser una gran victoria en la lucha contra la pandemia de coronavirus. El ministro de Salud de España, Salvador Illa, agregó que España recibirá inicialmente 20 millones de dosis de vacunas, suficientes para inmunizar a 10 millones de personas. Un total de 39.756 personas han muerto a causa del virus en España. España registró 17.395 nuevos casos de coronavirus el martes. Rusia comenzó a desplegar 2.000 personales militares de mantenimiento de la paz en Nagorno-Karabaj el martes 10 de noviembre, después de que Armenia y Azerbaiyán acordaron un acuerdo de paz para poner fin a semanas de feroces combates por la región en disputa. El acuerdo negociado por Moscú se produjo después de una serie de victorias azerbaiyanas en su lucha por recuperar el enclave étnico armenio. Desató celebraciones en Azerbaiyán, pero furor en Armenia, donde los manifestantes tomaron las calles para denunciar a sus líderes por las pérdidas en el territorio que rompió el control de Azerbaiyán durante una guerra a principios de la década de 1990. El primer ministro armenio Nikol Pashinyan, el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev y el presidente ruso Vladimir Putin anunciaron el acuerdo en las primeras horas del martes. Pashinyan describió el acuerdo como indescriptiblemente doloroso para el pueblo, mientras que Aliyev dijo que equivalía a una capitulación de Armenia. El texto completo del acuerdo mostró claras ganancias para Azerbaiyán. Sus fuerzas mantendrán el control sobre las áreas tomadas en los combates, incluida la ciudad clave de Susa, mientras que Armenia acordó un cronograma para retirarse de gran parte de Nagorno-Karabaj. El número de suicidios en Japón aumentó en octubre por cuarto mes consecutivo al nivel más alto en más de 5 años, según mostraron los datos el martes. Una tendencia a la que los activistas atribuyen el impacto económico del coronavirus en las mujeres en particular. Según datos preliminares de la policía, el número total de suicidios de octubre fue de 2.153, un aumento de más de 300 respecto al mes anterior y el recuento mensual más alto desde mayo de 2015. De los casos de octubre, 851 fueron mujeres, un aumento del 82,6% con respecto al mismo mes de 2019. El número de suicidios de hombres aumentó un 21,3%. Los casos de suicidio habían disminuido de manera constante hasta julio, pero luego el impacto económico del brote del nuevo coronavirus llegó a casa y las cifras comenzaron a aumentar, dicen los activistas. Las mujeres que tienen más probabilidades de tener un empleo no permanente en las industrias minoristas o de servicios se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pérdida de puestos de trabajo. A lo largo de los siglos en Japón, el suicidio ha sido una forma de evitar la vergüenza o el deshonor. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, transmitió 3 cuestiones principales en la reunión ministerial de la ASEAN. En una conferencia de prensa virtual el martes, Retno dijo que el primer tema a abordar era que Indonesia y la ASEAN estaban listos para trabajar juntos para fortalecer las asociaciones con Estados Unidos en el futuro. Explicó que la asociación debe basarse en varios principios. El ministro de Relaciones Exteriores dijo que Indonesia también espera que Estados Unidos pueda convertirse en una fuerza positiva para la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región y convertirse en socios de la ASEAN en la implementación de las perspectivas de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico. Lo segundo que transmitió fue la esperanza de que el mar de China Meridional seguirá siendo un mar pacífico y estable. Según Retno, un mar pacífico y estable solo ocurrirá si todos los países respetan el derecho internacional, incluida la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. La tercera cuestión que se planteó fue la importancia del principio de la centralidad de la ASEAN en la asociación de Indonesia con los socios del diálogo de la ASEAN, especialmente en una situación geopolítica muy dinámica en la región. El Foro Empresarial Indonesia-América Latina y el Caribe, o INALA, que se realizó por segunda vez este año, resultó en un acuerdo comercial por valor de 71 millones de dólares o alrededor de un billón de rupias. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo en una conferencia de prensa el martes que el valor de esta transacción fue el doble que lo de los logros de INALAT de 2019. Varios productos cubiertos en la transacción comercial incluyen muebles, artesanías, souvenirs, llantas, alimentos y bebidas, carbón de coco, así como productos de microempresas pequeñas y medianas de Indonesia. En colaboración con varios ministerios y organismos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia celebró el Foro Indonesia-América Latina y el Caribe del 9 al 11 de noviembre para facilitar la interacción de los empresarios indonesios y las regiones de América Latina y el Caribe que se han percibido como remotas debido a la distancia geográfica. Según Retno Marsudi, esta actividad es parte de la diplomacia económica para diversificar el mercado de exportación de Indonesia, especialmente durante una pandemia. Oyentes, estas fueron las noticias.
La moción de vacancia destituyó al presidente de Perú, Martín Vizcarra. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue destituido por el Parlamento en una moción de vacancia a última hora local el lunes 9 de noviembre. Vizcarra era el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar su cargo en marzo de 2018 bajo presión de acusación de corrupción vinculada con la empresa brasileña Odebrecht. Por 105 votos a favor y 15 en contra y 4 abstenciones, el Parlamento peruano aprobó la moción de vacancia del mandatario por presuntos actos de corrupción durante su mandato como gobernador de Moquegua. El presidente fue acusado de recibir sobornos de obras en la región bajo su mandato 2011 y 2014 por 2.300.000 soles, según publicado el diario Comercial. En concreto, le acusaba de haber recibido sobornos para conceder 2 obras públicas, el hospital Moquegua y una obra de irrigación. Se necesita 87 votos del 130 votos en total para aprobar una moción de vacancia en el Parlamento peruano. En concreto, le acusaba de haber recibido sobornos para conceder 2 obras públicas, el hospital Moquegua y una obra de irrigación. El Congreso de Perú en su cuenta de Twitter publicó el resultado de la moción. Ha aprobado la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, por causal prevista en el inciso 2 de artículo 113 de la Constitución Política. En su intervención este lunes, el presidente consideró que la vacancia no debía ser como arma política cada vez que sale una denuncia porque así no se puede trabajar. Además, el mandatario criticó que la moción se basara solamente en 2 informes periodísticos. Desde 2016, en Perú han pasado 4 veces la moción de vacancia. Las 4 tienen que ver con asuntos de corrupciones. Las 2 primeras fueron contra Pedro Pablo Kuczynski. Y las 2 últimas han sido contra Vizcarra. Con esta última moción de vacancia, tanto el presidente como el vicepresidente electo no han podido cumplir su periodo presidencial. El titular del Parlamento, Manuel Merino, deberá asumir la presidencia de la República hasta julio del próximo año. Así informó el diario Comercial.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
¿Qué ocurrió en el día 11 de noviembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de noviembre del año 1997. UNESCO aprueba Declaración Universal sobre el Genoma Humano. El 11 de noviembre de 1997, en la 29ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO, se aprobó unánimemente la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Luego de 9 años de preparación, participaron el Comité Internacional de Bioética, órgano independiente que reunió a personalidades del mundo científico, jurídico, filosófico, político y económico, además de un comité de expertos gubernamentales de 81 estados miembros de los 186 actuales de la UNESCO. Define esta declaración que el genoma humano es la base de la unidad fundamentalmente de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad y que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas, respetándose el carácter único de cada uno y su diversidad. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de noviembre del año 1918, finaliza la Primera Guerra Mundial. Un día como hoy, en el año 1918, se firmaba en Francia el armisticio de Compiègne entre los aliados y Alemania, con el objetivo de poner fin a las hostilidades en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Los principales firmantes fueron el mariscal Ferdinand Foch, comandante en jefe de las fuerzas de la Triple Entente, y el representante alemán Matthias Erzherberger. Cerca de 9 millones de soldados perdieron la vida, 21 millones resultaron heridos y casi 10 millones de civiles murieron indirectamente víctimas de la guerra. Los dos países más afectados fueron Alemania y Francia, quienes enviaron a los campos de batalla aproximadamente al 80% de su población masculina entre los 15 y 49 años de edad. Después del armisticio, en 1919 fue firmado el Tratado de Paz de Versalles, en el que se obligaba a Alemania a reducir sus tropas a la mitad, pagar grandes indemnizaciones a los países vencedores, ceder la totalidad de sus colonias y devolver a las Alsacia Lorena a Francia. Sin embargo, el tratado no tuvo éxito. Alemania manifestó que había firmado el armisticio con falsos pretextos, creyendo que la paz era una paz sin vencedores. El resentimiento de Alemania hacia el tratado y sus autores se considera una de las causas de la Segunda Guerra Mundial, ocurrida 2 décadas más tarde. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el tema ayudando a la recuperación de la economía nacional de Indonesia. El portavoz de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia obtiene el apoyo de la presidencia del Parlamento Turco. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, mantuvo una reunión oficial con el presidente del Parlamento Turco, Mustafa Sentop, en Ankara, Turquía. La reunión fue para ayudar a acelerar la finalización de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Turquía, abreviado TICEPA. Como se cita en la página kemlu.go.id, en la reunión que tuvo lugar en un ambiente amistoso, el presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, dijo que el Parlamento tiene un papel importante en la culminación de las negociaciones de TICEPA. Por lo tanto, Bambang pidió al presidente del Parlamento turco, Mustafa Sentop, que acelere la finalización de las negociaciones. Además de estar acompañado por el embajador de Indonesia en la República de Turquía, Lalu Muhammad Iqbal, en la reunión, el presidente de la Asamblea Consultiva Popular también estuvo acompañado por dos vicepresidentes de la Asamblea, Asaber Fadel Muhammad y Sharif Hasan. En respuesta a la solicitud, el presidente del Parlamento Turco dijo que pediría a la comisión correspondiente del Parlamento Turco que revisara de inmediato el estado más reciente del acuerdo. Dijo que la medida era encontrar la mejor manera para que el gobierno turco pudiera acelerar las negociaciones del acuerdo que ha durado casi 4 años. El valor del comercio bilateral entre Indonesia y Turquía en 2019 alcanzó los 1.600 millones de dólares. Indonesia tiene un superávit de más de 800 millones de dólares estadounidenses. Esta cifra es la mayor en comparación con el valor del comercio de Indonesia con otros países de los Balcanes y Europa del Este. Aunque todavía es un superávit, se estima que todavía existe la posibilidad de un aumento en el corto plazo de alrededor de 600 millones de dólares estadounidenses si los dos países han firmado un TICEPA. Mientras tanto, el agregado comercial de la Embajada de Indonesia en Ankara, Turquía, Erik Nababan, dijo que los principales productos de exportación de Indonesia a Turquía son productos de materias primas industriales de Turquía necesita para aumentar sus exportaciones a los mercados mundiales, como productos derivados del aceite de palma, caucho, varios tipos de hilados y componentes automotrices. Por lo tanto, el aumento de las exportaciones indonesias fortalecerá realmente la industria local en Turquía. En una reunión con el Parlamento turco, el presidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia también expresó su condolencia por la por el terremoto que mató a más de 100 personas y casi 1000 heridos en la provincia de Izmir, Turquía. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, también dijo que, como país amigo, Indonesia siempre está dispuesta a ayudar a ayudar a Turquía si es necesario, porque Turquía siempre está presente en la primera oportunidad cuando Indonesia se enfrenta a varios desastres naturales. En esta ocasión, los dos también mencionaron una serie de colaboraciones estratégicas que han tenido lugar entre ambos países, incluida la cooperación en la industria de defensa, la cooperación en la producción de vacuna COVID-19, que se espera que entre en la fase de ensayo clínico, la cooperación en infraestructura y la cooperación en inversión. Mientras tanto, en el campo de la cooperación interparlamentaria, Bambang Susatyo también aprovechó la oportunidad de la reunión para pedirle a Turquía apoyo para la idea de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia de establecer una Asamblea Mundial Suro. La Asamblea abarcará todos los elementos del legislativo, tanto en países que adopten un sistema de una o dos cámaras. La idea de Indonesia recibió inmediatamente el apoyo del presidente del Parlamento Turco. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jika mungkin aku dapat
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Para la edición de hoy, me gustaría presentarles Pastel Pelite de Muntok, Regencia de Bangka del Oeste. Muntok es la ciudad capital de la Regencia de Bangka del Oeste. Muntok ha sido registrada como una de las ciudades patrimonio de Indonesia. Además de ser conocida como una ciudad histórica, Muntok también es conocida como la ciudad de los mil pasteles. Hay pasteles de pelite, bluder, gomak, lemper y jongkong. Hoy les vamos a presentar una de los pasteles típicos de Muntok, el pastel pelite. Oyente, pelite es un pastel de color blanco envuelto en hojas de pandan. Algunas personas lo llaman pastel pelite daun, porque si se abre la hoja de plátano o pandan, la parte inferior del pastel se verá como una mecha de lámpara. Otras personas lo llaman pastel de sampan, porque parece un barco. Este pastel pelite está elaborado con harina de arroz, leche de coco y azúcar blanca, y su recipiente tiene forma de taquir de pandan o hojas de plátano. Para hacer el pastel pelite, todos los ingredientes se procesan y se convierten en una masa. Luego se cuece al vapor en un recipiente hecho de pandan u hojas de plátano. Cuando se come, la textura de este pastel es muy suave. Tiene un sabor dulce y salado. Los habitantes de Muntok suelen disfrutar del pastel pelite por la mañana y por la tarde con una taza de té o café. Pelite se vende a un precio relativamente bajo, solo 1.500 hasta 2.500 por pieza. Oyente, el pastel pelite fue el pastel favorito del primer presidente de Indonesia Sukarno cuando junto con Muhammad Hatta, Haji Agus Salim y Muhammad Rum fueron exiliados a la isla de Bangka, precisamente en Muntok, Bangka del Oeste en 1949. En ese momento, la agitación de la lucha de Indonesia después de la independencia todavía se estaba produciendo en medio del exilio. Este pastel de sabor dulce era el bocadillo de Bung Karno todas las mañanas, o cuando tomaba té o café por la tarde. El presidente Sukarno también trajo el pastel cuando invitó a la gente local de Muntok a viajar a la playa de Tanjung Kalian, Muntok. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia para la edición de hoy titulada El Pastel Pelite de Muntok, Regencia de Bangka del Oeste. Nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Indahnya tak mudah
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Bienvenido de nuevo al segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en idioma indonesio. El segmento de Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El tema de esta vez es ¿Ada yang bisa saya bantu? ¿Ada yang bisa saya bantu? En español significa ¿en qué puedo ayudarle? A continuación daré una conversación de muestra titulada
ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Que significa en qué puedo ayudarle? Kevin vio al encargado de la habitación alquilada plantando girasoles en el patio de la habitación alquilada o pensión. Luego se ofreció a ayudar al encargado de la habitación alquilada. Una conversación entre Kevin y la guardia de la casa alquilada.
¿Bisa saya bantu, Pak?
Oh, bisa, Mas. Kebetulan saya sedang menanam bunga matahari. Tolong masukkan tanah ke dalam pot ya.
Baik, Pak. Senang bisa membantu.
Terima kasih ya.
Después de escuchar la conversación anterior, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy. Lo diré dos veces y puedes repetir después de mí. ¿Bisa saya bantu? O ¿boleh saya bantu? Que significa ¿puedo ayudarle? ¿Ada yang bisa saya bantu? ¿Ada yang bisa saya bantu? Que significa ¿en qué puedo ayudarle? Tolong. Tolong, que significa por favor. Senang membantu. Senang membantu, que significa encantado de ayudarle. Si desea ofrecer ayuda a otros, puede usar la frase bisa saya bantu. Bisa saya bantu, que significa puedo ayudarlo. Ada yang bisa saya bantu. Ada yang bisa saya bantu, que significa en qué puedo ayudarle. O boleh saya bantu, boleh saya bantu. Estas tres oraciones se usan comúnmente en varias situaciones oficiales e informales. En respuesta a una frase, bisa saya bantu o puedo ayudarle, puedes usar la palabra bisa o puede para recibir ayuda. Para rechazar la ayuda, puede decir tidak, terima kasih. Tidak, terima kasih. Que significa no, gracias. También se recomienda utilizar la palabra tolong. Tolong. Que significa por favor. Para pedir ayuda de forma sutil, como en el siguiente ejemplo. Kevin le dice a la guardia de la casa alquilada. ¿Bisa saya bantu, Pak? ¿Bisa saya bantu, Pak? ¿Qué significa puedo ayudarlo, señor? La guardia de la casa alquilada dice o responde, oh, bisa, Mas. Kebetulan saya sedang menanam bunga matahari. Tolong masukkan tanah ke dalam pot, ya, Mas. Oh, bisa, Mas. Kebetulan saya sedang menanam bunga matahari. Tolong masukkan tanah ke dalam pot, ya, Mas. ¿Qué significa? Se puedes. Yo estaba plantando girasoles. Por favor, ponga la tierra en la maceta. El siguiente es un ejemplo de una frase que ofrece ayuda junto con las respuestas dadas. Kevin le pregunta a la guardia de la casa alquilada. ¿Ada yang bisa saya bantu, Pak? ¿Ada yang bisa saya bantu, Pak? ¿Qué significa? ¿En qué puedo ayudarlo, señor? La guardia de la casa alquilada responde. Oh, bisa, Mas. Kebetulan saya sedang menanam bunga matahari. Tolong masukkan tanah ke dalam pot ya, Mas. Puedes. Yo estaba plantando girasoles. Pon la tierra en la maceta. ¿De acuerdo? Puedes usar la oración butuh bantuan? Butuh bantuan, que significa necesitas ayuda, para ofrecer ayuda a personas conocidas o personas mayores a personas más jóvenes. La palabra bisa o boleh suena más suave que la palabra butuh. Entonces, usar la palabra bisa saya bantu se usa con más frecuencia que la oración bisa saya bantu o boleh saya bantu. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalle, escuchemos una conversación una vez más.
Bisa saya bantu, Pak?
Oh, bisa, Mas. Kebetulan saya sedang menanam bunga matahari. Tolong masukkan tanah ke dalam pot ya.
Baik, Pak. Senang bisa membantu.
Terima kasih ya.
Oyentes, este fue Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. En el segmento del mundo musical le presenta una canción de Kalimantan Central titulada Mamangun Mahagalevu. La canción titulada Mamangun Mahalalevu significa edificio que protege el área. Esta canción fue compuesta por Bobby Tarung. Las letras contienen una invitación a la comunidad para desarrollar y proteger el área. Por lo tanto, el bienestar aumenta cuando la región está avanzada. Sin embargo, mientras se desarrolla el área, la naturaleza debe mantenerse adecuadamente. Bueno, oyentes, vamos a escuchar la canción Mamangun Mahagalevu de Nelvira.
Terima kasih.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.